Hola, buenos días. Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio 3 dentro del tiempo que la UNED dedica a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hoy nuestro espacio va a girar en torno a la juventud. Nos acompaña Jorge Benedicto, profesor de la UNED de Sociología Política y Modernización, Conflicto y Desarrollo Político, para hablarnos de juventud española y cultura política. ¿Qué podemos decir de este colectivo al que se asocia en ocasiones a la apatía? ¿Participa activamente en la política de las instituciones siempre o puntualmente? ¿Qué es lo que le preocupa a la juventud? ¿Es fundada esa imagen, por otra parte, algo manida de su escaso interés por la política y las cuestiones colectivas? ¿Son etiquetas? ¿Son realidades? Bien, pues sobre esta y otras cuestiones reflexionan dos expertas que nos presenta el profesor Benedicto, moderador del coloquio.
Buenos días a todos. Hoy vamos a tener un programa que lo vamos a dedicar a un tema que espero que os interese, que es el de juventud y cultura política en España. Es un tema que no hace falta explicaros mucho el por qué lo he elegido. Tiene bastante relación con el temario de nuestras dos asignaturas, tanto en sociología política como en modernización. Pues hablamos de temas de cultura política, y luego el haberlo centrado en el tema de juventud, pues hay dos razones concretas. Una, que es un tema que personalmente llevo tiempo trabajando en él y que me parece que es interesante y que hay algunas cosas que decir. Y luego la otra es que hemos empezado este año un posgrado en temas de juventud y sociedad aquí en la UNED, y entonces, pues uniendo las dos cosas, me parece que es una temática que tenemos muy de actualidad. Entonces, para el coloquio de hoy había invitado a dos personas que la verdad que me ha hecho mucha ilusión que al final estuvieran, porque me parece que pueden cada una desde su especialidad aportar mucho. En primer lugar, os quería presentar a María Luz Morán, que la mayor parte de vosotros la conoceréis, aunque nada más sea de manera tipográfica, por aquello de que es la autora del libro que todos estudiáis. Y entonces, bueno, pues María Luz es profesora titular de Sociología Política en la Complutense y actualmente es también vicerrectora de posgrado en esta misma universidad. María Luz lleva mucho tiempo trabajando en temas de cultura política y al mismo tiempo también desde el año 99 aproximadamente, pues llevamos María Luz y yo trabajando en estos temas de juventud, cultura política, ciudadanía. Y luego tenemos también con nosotros a Lucía Sala, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de España. Que es una institución que a mí creo que tiene un especial interés que conozcamos, y entonces vamos a empezar ya directamente el coloquio, como tenemos muy poquito tiempo, para preguntándole a Lucía qué es esto del Consejo de la Juventud y que nos lo cuente mínimamente, y luego ya entramos directamente en este tema de la juventud y la cultura política, pero también está bien el conocer estas instituciones existentes. Entonces, Lucía, por cuéntanos qué es el Consejo de la Juventud.
Bueno, pues la verdad es que el Consejo de la Juventud de España, aun estando dentro de la Administración, es en sí mismo una plataforma de participación ciudadana, una plataforma que aglutina todas las organizaciones juveniles de ámbito estatal y los consejos de juventud de las diferentes comunidades autónomas. Nuestro fin realmente es favorecer y promover la participación social de la juventud en todo lo que es el desarrollo social, económico, cultural y político, en este caso de España. Es un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero se rige por su propia ley de creación del año 83 y por lo tanto el funcionamiento del Consejo es totalmente independiente y los órganos, digamos en este caso la Comisión Permanente, que es la Junta Directiva, es directamente elegida por la Asamblea General del Consejo, que es quien determina todas las líneas políticas y las actuaciones del Consejo.
Que la forman las asociaciones juveniles.
Efectivamente, está conformada por todas las organizaciones juveniles de ámbito estatal y los consejos de comunidades autónomas con voto ponderado según representatividad y número de socios y demás.
¿En qué áreas centráis vuestro trabajo en el Consejo de la Juventud?
Nosotros trabajamos en 19 áreas de trabajo que se aglutinan en 6 comisiones especializadas. Por un lado, socioeconómica, que trabaja empleo y vivienda, educación integral, que trabaja educación formal, no formal y medio ambiente y todo lo relacionado con salud. Relaciones internacionales, sobre todo en temas de Europa y cooperación, fundamentalmente de América Latina. Participación y promoción asociativa, asociacionismo, participación social y políticas públicas de juventud, derechos e igualdad de oportunidades, que trabaja todo lo relativo a colectivos, a igualdad de oportunidades, mujer joven, educación para la paz, etcétera, y luego la parte de relaciones externas, que digamos que es la relación con medios de comunicación y toda la imagen corporativa del Consejo.
Entonces yo, para empezar el debate, había, cuando he preparado esta sesión, había recogido una serie de datos de una encuesta del CIS del año 2003 hecha a jóvenes de entre 15 y 29 años. Quería leeros algunos datos, pues, para que a partir de ahí lo comentemos. Por ejemplo, el 32% de los jóvenes manifiestan que tienen mucho o bastante interés por la política. Cuando se les pide que se definan de alguna manera ideológicamente, el 34% se define como liberal y el 23% como socialista. Luego ya hay otras denominaciones, pero esas son las dos más importantes. Cuando se les enfrenta la disyuntiva entre igualdad y libertad, el 61% prefiere la igualdad a la libertad. Luego otro, algún otro dato que pueda ser curioso, bueno, el 4%, solo el 4% se declara afiliado a un partido político, aunque el 60% dice que se debe votar porque es una obligación democrática. El 87%, por ejemplo, dice que prefiere un gobierno que sea eficaz, aunque no tenga una ideología fuerte. En cambio, solamente un poco más de un 10 dice que lo importante es la ideología más que la eficacia. El 75%, por ejemplo, considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y, en cambio, el 41% está poco satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Bueno, son una serie de datos muy clásicos para todos los que nos ocupamos de esto de la cultura política, pero yo quería que con esto empezáramos un poco el debate. Es decir, a partir de estos datos y de lo que vosotras sabéis, ¿cómo definiríais un poco la cultura política de los jóvenes en España? ¿Es muy distinta a la de los adultos? O...
Bueno, yo, buenos días a todos y gracias por la invitación. Dos cuestiones que seguramente suscitan polémica. Primero, estamos muy habituados a utilizar la categoría jóvenes así a lo bruto, por decirlo de alguna manera, y habría que empezar a decir que no todos los jóvenes son iguales, y en buena medida reprochar, entre comillas, este tipo de investigaciones que no introduzcan las desigualdades y diferencias evidentes que hay entre los jóvenes y que tienen que ver fundamentalmente con desigualdades de tipo económico, de tipo social, pero también de tipo cultural. O sea, si empezar a hablar así a los jóvenes en general, plantea, por lo menos a los que nos dedicamos a estas cuestiones académicas, algunos problemas. Y por otro lado, en cuanto a cultura política, es cierto que no hay grandes diferencias, hablando también de una forma muy a grosso modo, entre culturas políticas de los españoles en general y culturas políticas de los jóvenes. Sí. Por el contrario, evidentemente algunas características especiales que tienen que ver con la peculiar situación o experiencias no sociales, formas de vida de los jóvenes, y que ahí Lucía será mucho más competente que yo, tendrían que ver con sus hábitos o formas de entender la participación o la implicación. Datos sobre eficacias o preferir un gobierno eficaz, sobre el voto como algo obligatorio, la escasa afiliación a partidos políticos, realmente no tienen diferencias muy sustanciales, repito, a grosso modo con la de los adultos. Pero no sé, Lucía, ¿qué piensas?
Bueno, pues yo creo que si hubiera que analizar, estoy totalmente de acuerdo con lo primero que has dicho, de que los jóvenes no somos todos iguales, ¿no? Hay la misma diversidad que en los adultos y por lo tanto, solo que con los problemas más, digamos, más acuciantes, ¿no? Sí que si hablásemos de participación política, yo sí que definiría una diferencia, ¿no? Una pequeña diferencia. Yo creo que los jóvenes en general, ¿no? Respondemos o hay una participación muy puntual en algunos casos. Yo creo que el reto está en conseguir una participación permanente en el tiempo y que esté vinculada a un compromiso social concreto, ¿no? Por lo tanto, aunque hay un elevado porcentaje que sí que dice que participa puntualmente, pues ante una determinada situación social, que normalmente suele ser pues una determinada situación crítica, ¿no? A la cual hay que responder socialmente, pues sin embargo lo que no hay es un compromiso social permanente a través de una organización, de una asociación, de un partido político, de un sindicato, ¿no? Entonces sí que hay una participación no, no formalizada, no institucionalizada, no a través de ningún canal formal de participación, ¿no? Y eso es un poco el último debate, ¿no? Que yo creo que sí que está en boga a través de diferentes profesores y de diferentes personas, ¿no? Que bueno, pues que plantean que lo que hay es una participación puntual y no una participación constante y permanente en el tiempo, ¿no?
¿Vosotros creéis que esa imagen de la juventud como una generación apática que no le interesa las cuestiones colectivas es cierta o es más una cuestión de que lo vemos, digamos, de otra manera?
Yo creo que no es que haya una apatía en cuanto a un desinterés de los asuntos colectivos. Creo que lo que hay en algunos casos es una falta de credibilidad por parte de determinadas estructuras, ¿no?, sociales que pueden existir que representan al resto. A lo mejor lo que tendríamos que cuestionarnos es más la democracia representativa que la participativa, porque sí que en un momento dado decíamos... está fallando la participación, el gran mito, ¿no?, sobre la crisis de la participación, pero esto en contraposición con los años de las grandes movilizaciones en contra de la guerra, de Porto Alegre, de determinados movimientos sociales que están moviéndose, no nos pasa, ¿no?, una situación con otra, ¿no? Y sí que había un planteamiento de decir, creo que están surgiendo unas nuevas formas de participación en lo que son la periferia de las sociedades democráticas. Es decir, no se están utilizando los canales institucionales de participación, pero no podemos decir que no hay participación. A lo mejor sí que hay un escepticismo político en cuanto a determinado funcionamiento de nuestra sociedad, pero no un desinterés de las situaciones colectivas, porque sin embargo, si hiciéramos la pregunta de qué problemas te importarían más, los problemas que saldrían serían situaciones o problemas sociales que afectan a la mayoría de la población, ¿no?
¿Te parece, Mariluz, lo mismo?
Vamos a ver, yo matizaría al hilo de lo que dice Lucía algunas cuestiones. Por un lado, es cierto que los jóvenes son muy visibles en lo que se llaman las formas no convencionales de participación política, Porto Alegre, manifestaciones, nuevas, lo que sea, ocupaciones de espacios, pero al mismo tiempo es cierto que tanto jóvenes como no jóvenes, una de las características, los datos que nos leía Jorge al principio, es que el voto, es decir, el voto, no quizá la militancia en instituciones tradicionales, la implicación, la política electoral sigue siendo considerada como importante. Y el hecho, si mal no recuerdo, si me equivoco, corregidme, es que una de las razones por las cuales se explica el cambio de voto en las elecciones generales del 2004 es que de repente en situaciones que los politólogos llamarían de elecciones muy competitivas, los jóvenes acuden masivamente a votar. No todos, es decir, y ahí también es verdad que hay otro tema interesante y es que las opciones de electorales de los jóvenes no se escoran a uno u otro lado del espectro político. Pero entonces, esa idea de crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales, escasa afiliación a partidos y sindicatos, tiene que matizarse no solo con las nuevas formas de participación, en el caso español, sino con el hecho de que el voto sigue siendo muy importante, y eso en los trabajos, en las investigaciones que hemos hecho Jorge y yo, y que seguimos en una de ellas, está en curso sobre jóvenes, el voto sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que no sé si era Jorge, ciudadanos discontinuos, esa idea de me implico, me vuelvo a mi casa, salgo a la calle, voto cuando me conviene, pero después, eso quizá no solo sean los jóvenes, sino una característica de las democracias contemporáneas, ¿no? No lo sé.
Yo sí que una cosa al hilo de lo que decía sobre el voto joven. Yo creo que si analizásemos la participación juvenil, ¿no?, en los comicios electorales, sí que se ve que en general es baja, está actuando, y totalmente de acuerdo, en aquellos momentos en los que hay una situación social muy tensa, o que, bueno, pues se denomina competitiva, en el cual se moviliza un voto que normalmente no va a votar, una población que normalmente no va a votar, y por lo tanto se moviliza, y normalmente es el voto crítico con respecto a quien esté en el año 2004, en el año 96, en cuanto sea, ¿no? Pero es un voto crítico que vota más en contra de algo que a favor de algo. Esa participación, que es una participación, yo creo que propiciada también por un determinado contexto social, porque sin embargo, luego cuando analizamos los otros datos de participación, vemos que hay un 15% más de abstención activa en jóvenes con respecto a adultos. Por lo tanto, esa diferencia de abstención activa, que es la mayor casi de la Unión Europea, que se da en España, nos debería hacernos cuestionar algo, ¿no? O sea, hay un 15% más que considera a nivel de jóvenes que no va porque no quiere ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto yo creo que sí que son reflexiones que, bueno, pues que habría que ir haciéndose, ¿no?
Yo quería ahora, por seguir avanzando un poco, volver al tema de participación que tú decías. Un poco por hacer de abogado del diablo, que tú decías de la implicación. Yo en los datos que recuerdo, seguro están un poquito atrasados, pero en algún dato creo recordar que se decía que no más del 5% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 o 15 y 25 participaban en algún tipo de asociación o movimiento asociativo. Y todos sabemos que cuando se hacen esas preguntas, la mayor parte de las asociaciones son de tipo recreativo, deportivo, etcétera. Uh-huh. Esto casa un poco mal con esa imagen un poco mítica de los jóvenes solidarios todo el día ahí en ONGs, tal, o ¿cómo lo ves?
Bueno, hombre, yo creo que, sí que tematizo el dato, es un poco más, porque si solo fuera el 5% nosotros no tendríamos ningún tipo de credibilidad casi, ¿no? Pero sí que es un poco más, exceptuando efectivamente las asociaciones deportivas que nosotros no consideramos en un determinado momento, no lo contemplamos dentro del asociacionismo, ¿no? Sí que a lo mejor choca bastante, ¿no?, con esa imagen de que los jóvenes son muy solidarios y demás, ¿no? Sí que hay que diferenciar, yo creo, el concepto de asociacionismo con el concepto de voluntariado. Hay muchos jóvenes que si les preguntas si están asociados, cuando hacen una actividad puntual como voluntario en una determinada organización no gubernamental, no se consideran asociados, porque no se consideran parte de la estructura de esa organización y, por lo tanto, no parte activa de la gestión de los programas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí también tendremos un reto, ¿no?, de incorporar o de cruzar el concepto de voluntariado con el concepto de asociacionismo. Si bien es cierto, el asociacionismo es bajo, tendría que ser mucho mayor y que ha bajado en los últimos años, si eso lo comparásemos, pero creo que es un error compararlo, como hace mucha gente, porque cuando hace 25 años surge el movimiento asociativo, está en un contexto social de recorte de libertades, en el cual entra la democracia y, por lo tanto, se legaliza la participación, casi, ¿no?, digamos, entre comillas, es legal participar. Por lo tanto, no es comparable con ahora. Estamos en una situación, yo creo, de equilibrio, estable en el tiempo, no ha ido disminuyendo bruscamente en los últimos años y, por lo tanto, algo que se mantiene. Yo me cuestionaría más cuál es la participación en los partidos políticos, no tanto en asociaciones juveniles, que además sí que a través de la democracia representativa en la cual nos encontramos, sí que tiene una capacidad de gobierno y de representación del resto de la ciudadanía.
Sí, lo que pasa es que quizás ya es otro tema.
Efectivamente, pero siempre cuando la gente me dice, es que se me viene una pregunta, dice, ¿pero es que todas las asociaciones, esto del Consejo de la Juventud España es representativo? Digo, bueno, pues viendo los porcentajes por los cuales los partidos políticos lo son, sí, sin duda alguna lo somos, ¿no? Entonces yo creo que sí que este debate de la representatividad o del poco porcentaje de participación, pues sí que está ahí, ¿no? La verdad es que ojalá que crezcamos, ¿no? Ojalá que seamos capaces de transmitir eso, pero yo creo que ahí también hay una responsabilidad que tenemos muchos agentes sociales, ¿no?, que es transmitir cuál es el valor que tiene la educación no formal y, por lo tanto, la participación social, no tanto en el desarrollo de las personas, sino en el propio desarrollo social. Y yo creo que eso, con perdón de la expresión, y la voy a poner entre comillas, lo vendemos muy mal, ¿eh? Lo vendemos fatal.
Yo quería hacer un par de observaciones. Primero, cuando hablamos de cultura política, de nuevo academiconas o académicas, cuando hablamos de cultura política de los jóvenes, un dato interesante es recordar que los jóvenes son muy competentes a la hora de, es decir, tienen mucha información política y son bastante competentes a la hora de elaborar un discurso político. Y son, es decir, esas, podríamos decir, precondiciones o capacidades, sí son no solo absolutamente comparables, sino seguramente mayores que las de algunos grupos de personas adultas. Y por otro lado, también, en la línea de lo que decía Lucía, también hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, en los espacios para lo que Jorge y yo llamamos las prácticas ciudadanas y para estos aprendizajes de la ciudadanía, en lo que es la vida normal desde la infancia, yo sí que creo se ha prestado poco interés seguramente a la infancia en nuestro país. Desde la infancia en adelante y en concreto en el ámbito escolar, pero también dentro de la comunidad y del barrio, son muy escasos. Entonces esos hábitos de implicación, ¿no? Que en otros países, en el famoso informe PISA este sobre por qué les va tan bien en Finlandia en la escuela, una de las cosas que se ve por debajo es que la escuela es un lugar en donde los ciudadanos, los habitantes del barrio se implican, es decir, viven en ella, padres, niños, maestros, y donde hay, creo que decías tú, Jorge, inmediatamente las señales de alarma cuando a un chico o una chica le va mal a un niño saltan. Y eso, bueno, pues por nuestra historia y por... es bastante pobre en nuestro país. Entonces, es un poco pedirle peras al olmo, ¿no? El participe usted, implíquese, y dice, bueno, pero ¿dónde? ¿Y con qué recursos? ¿Y con qué capacidades? La educación formal ha funcionado muy bien, o relativamente bien, tampoco. El nivel cultural de los españoles ha cambiado, se ha elevado brutalmente en las últimas décadas, y sin embargo esos espacios para la educación no formal y para sentirse formando parte de, pues son todavía muy pobres. En lo que es eso, la vida normal de un ciudadano joven y no joven, o niño, joven y adulto en nuestro país.
Y además yo creo que, además totalmente de acuerdo con esto que decías, porque además si mirásemos a nuestro entorno, ¿no?, y viésemos un poco las experiencias que hay, no hay ninguna conexión, o muy pocas, en muy pocos casos hay una conexión entre la educación formal y la no formal. No se comparte que el centro educativo comparta espacios con el asociacionismo. No hay conexión, por ejemplo, entre los centros educativos y los centros, digamos, cívicos dentro de los barrios. Se están llevando iniciativas muy buenas en cuanto a lo que es participación ciudadana, pues en el ámbito local, en un municipio, presupuestos participativos, que sí, iniciativas que sí desde las comunidades de vecinos. Luego tenemos, por ejemplo, un tejido asociativo juvenil que está trabajando en la zona. Tenemos luego los centros educativos, pero no, muy pocos proyectos son capaces de interconectar determinadas áreas, porque además ahí se juntan también, yo creo que una especie de miedos, de miedos no superados, ¿no?, entre el ámbito formal y no formal, que lleva a que incluso pues en los últimos debates, ¿no?, que se está dando educación para la ciudadanía, cueste que se plasme en documentos, ¿no?, por parte de los agentes implicados, que la educación para la ciudadanía tiene que conectarse con los movimientos sociales, porque son los que verdaderamente son escuelas de ciudadanía desde hace muchos años, ¿no?, y que o conseguimos conectar eso en ese reto, ¿no?, que se puede plantear ahora, o llegará un momento en que unos seguirán yendo por un lado, otros por otro, y cuando no, en teoría los objetivos son los mismos, ¿no?
Sí, yo rescataría de lo que decíais antes también una idea que me parece importante, y ha salido en el máster este que os comentaba, ha salido últimamente bastantes veces, y es que yo creo que el gran reto es cómo crear ese nuevo modelo de participación juvenil que al mismo tiempo respete las propias características de la participación juvenil. Es decir, si tú antes, Lucía, decías que el tipo de participación que se encuentra mayoritariamente en los jóvenes es un tipo de participación que yo definiría una vez volcánica, puntual, pero no al modelo, no, aquí sí es la acotación académica, no al modelo liberal del individuo que solamente participa cuando le interesa, en un poco en ese modelo, no, es más una participación que quiere expresar determinadas pertenencias, pero de manera episódica en relación a determinados momentos. Bueno, el gran error yo creo que sería intentar coger ese potencial de participación, intentarlo canalizar de una manera muy institucional. Y en cambio, digo que en este máster, por ejemplo, empiezan a surgir bastantes discusiones como gente que está trabajando con los jóvenes nos comenta como uno de los grandes dramas de la política juvenil a nivel local, por ejemplo, que funciona en muchos sitios muy bien y hay muchísimas iniciativas, es que los jóvenes no se encuentran representados en una cosa que les hacen desde fuera. Muchas veces los propios jóvenes, porque los concejales de juventud y los técnicos muchas veces son tan jóvenes como ellos, pero no se en cambio demandan otro tipo de acciones, a lo mejor mucho más autogestionadas, es decir, en que ellos sean los propios protagonistas del invento. Entonces, que yo creo que un poco el reto, creo que no sé si estaréis de acuerdo, es ver cómo se crea ese nuevo modelo de participación que no intente reconducir esas energías participativas al modelo más clásico, que es integrándolo en asociaciones o integrándolo, digamos, en instituciones muy rígidas, que a lo mejor ahora no los llamamos partidos políticos y ahora son más otro tipo de asociaciones, pero que no responden. ¿No estáis de acuerdo?
Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo creo que el reto lo tienen tanto quien diseña eso como las propias asociaciones juveniles, que yo creo que la situación ha cambiado, el contexto social es totalmente diferente y no se pueden mantener los mismos patrones que hace 25 años posiblemente, mientras que los patrones son los mismos y los ritmos van cambiando, el contexto social también, y por lo tanto la participación es cambiante. Yo creo que eso es por un lado. Por otro lado, obviamente, las políticas públicas de juventud, en el momento en que quien diseña no tiene en cuenta para quién va destinada, por lo tanto será un fracaso, y eso lo podemos comprobar tanto en el ámbito local como autonómico, como en otros muchos que podemos comprobarlo, ¿no? Y además, si viéramos la famosa escalera de la participación esta, solo tendrá sentido la participación juvenil en los últimos peldaños del 7-8, porque en el momento en que un joven se pueda sentir manipulado en su participación, fracasará, porque no es un colectivo fácil de mover o demás. Por lo tanto, aquel que que considere que pueda manipular o que pueda mover la participación juvenil será un error, porque alguien participa bajo la libertad y bajo la voluntad de querer hacerlo, ¿no?
Oye, ya, Maru, porque estamos acabando, te quería preguntar otra cosa. Y es, alguna vez hemos comentado, y era ver tu opinión, que uno de los problemas de la cultura política de los jóvenes en España quizás es que se estaban quedando sin las referencias que sí han sido habituales en las generaciones anteriores. Es decir, la generación que ha, digamos, manejado la democracia en España, por una generación en que sus referencias político-culturales son la transición. ¿No tenemos el peligro, o no hay el peligro un poco de que los jóvenes empiecen a ver esos discursos sobre la transición, etcétera, ya como algo que no tiene, es decir, que no entienden, que no es significativo para ellos?
Sí, eso está bien, pero eso refleja nuestra edad y es un poco un discurso de viejos o de semiviejos, porque por otro lado la parte positiva es lo que, no sé si me gusta mucho la palabra, pero la normalización. El problema es si hemos sido capaces no de mantener el mito de la transición, que bueno, a medida que pasen los años se convertirá en un referente más alejado, menos biográfico para nuestros jóvenes, sino lo que los académicos llamarían unas bases de legitimidad que permitan una alta calidad de la democracia en España. También es cierto que cuando se han vivido de una manera biográfica, 25 años son muy pocos, y entonces parece que la distancia real para nuestros jóvenes actuales es excesivamente larga, ¿no? O amplia. Pero bueno, yo matizaría un poco esa pérdidas de referentes o debilidad de nuestro propio sistema democrático para crear esos marcos de referencia más sólidos, ¿no? Y de mayor calidad.
Y ya por acabar con esto, casi sale un poco, pero yo sí. Te quería preguntar, Lucía, ¿tú cómo interpretarías esta especie de interés, que sobre todo yo creo que entre gente joven hay muchísimo, por la recuperación de la memoria histórica, todo el tema de la guerra civil?
Yo sería muy prudente con eso, y creo que se veía dejar a la historia en su lugar y por lo tanto vivir el presente y sobre todo pensar para el futuro, ¿no?
Bueno, pues yo creo que esto además da lugar para otro programa sobre el tema de la memoria histórica, que podía estar muy bien, pero yo creo que ya en este no nos da tiempo a seguir hablando. Entonces, pues nada, agradeceros a las dos vuestra presencia y espero que os haya interesado este tema de la juventud y cultura política, del cual pues hay muchísimas referencias y en cualquier momento pues podríamos seguir ampliándolo. Muchas gracias a las dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Lucía Sala, presidenta del Consejo de la Juventud de España, y María Luz Morán, profesora de Sociología Política y vicerrectora de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, nos han hablado de juventud y cultura política en España. Ha moderado este coloquio el profesor de la UNED de Sociología, Jorge Benedicto. Y aquí les dejamos. Les esperamos el viernes que viene a la misma hora, aquí en Radio 3, dentro del tiempo que la UNED destina a la política y a la sociología. A las 6:30, hora peninsular, casi con el alba. Hablaremos de riesgos laborales de la mujer trabajadora con la ayuda del profesor Javier Pinilla García. Entre tanto, que disfruten, gracias por su atención, y disfrute, por supuesto, lo que queda del día, que es mucho.